siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto IES Carles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cersala y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos luranistas en esta primera edición del año 2015 correspondiente al 2 de enero. Como cada viernes, te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido, ya sea por internet o frecuencia modulada, en las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, en Radio Clara, los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio, los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. En Castilla y León, Aranda de Duero, Burgos, en Radio Iris 7, los viernes de 8 a 10. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos la edición del programa con Claro de Luna. El poeta Paco Gil entrevistará a Vladimir Núñez, abogado y secretario de la Federación de Asociaciones de Cubanos en España, José Martí, FACRE, que nos hablará sobre el anuncio efectuado por el presidente estadounidense Barack Obama de iniciar las conversaciones con Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la exigencia de la plataforma de afectados por la hepatitis C de que el gobierno financie a todos los afectados el medicamento para curarse de esta enfermedad, a lo que el Ejecutivo no accede. En nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cersala, Carmen Salabert entrevistará a Salva la Cruz, voluntario en Chiapas en apoyo a los inmigrantes centroamericanos en su tránsito a Estados Unidos. Los límites para la vida lo vamos a dedicar a hablar del impacto ambiental y sobre la salud de la técnica fractura hidráulica fracking. Tendremos como invitado al ecologista Antonio Arnau. Mente y cuerpo sanos lo vamos a dedicar a hablar sobre los mitos y las ventajas de la lactancia materna. La psicóloga Sandra McLean entrevistará a la matrona Amparo Montoya. En Desde el Arroyo tendremos un coloquio sobre la cultura de Guinea Ecuatorial. Participarán Jaime Llama, emigrante ecuatoguineano, Juan Lanzuela, licenciado en ciencias, y Luz Palons, músico callejero. finalmente despedida en verso. El poeta Paco Gil nos presentará al poeta hispano-uruguayo Enrique Viñoly, que nos recitará su poema titulado Todo es pan en la boca. La Luna Salía Tiempo Radio, en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos las ediciones de 2015.
A escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Claro de Luna es el espacio de La Luna Sale Tiempo Radio con el que abrimos el programa y coincidimos en una buena noticia que nos presenta el poeta Paco Gil. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Enrique. La buena noticia de hoy hace referencia a que recientemente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el inicio de conversaciones con el gobierno cubano para restablecer las relaciones diplomáticas rotas hace 53 años. Está con nosotros Vladimir Núñez Herrera, secretario de la FACRE, Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España, José Martí, y vicepresidente de la Asociación de Cubanos de Residentes en Valencia, Caiguarán. Asimismo es abogado en ejercicio por el Colegio de Abogados de Valencia. Buenas noches, Vladimir.
Buenas noches a todos los radioescuchas o bona nit para todos los valencianos.
Haciendo una breve reseña histórica de las relaciones entre ambos países, en primer lugar, ¿qué motivó el hecho de que en el año 1961 se interrumpieran las relaciones diplomáticas entre ambos países?
Fue un momento histórico muy importante para el proceso revolucionario. Tenemos que hablar de dos cosas importantísimas. Una, el desembarco de Playa Girón o la invasión mercenaria de Playa Girón, que trajo consigo la muerte y el bombardeo de varios aeropuertos cubanos y muerte de varios ciudadanos cubanos, y posteriormente lo que es conocido por toda la historia, inicio de Guerra Fría o el diferendo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y trajo como consecuencia que en ese momento histórico Cuba se declarase el carácter socialista de la Revolución Cubana, y a partir de ahí se acabaron de dividir totalmente en el posicionamiento de Estados Unidos, declarando y definiendo su política hacia Cuba concretamente.
¿Qué consecuencias tuvo para el pueblo cubano esta ruptura?
Hay que volver nuevamente a la historia. Evidentemente Cuba está de Estados Unidos, como todos conocemos, a 90 millas. Cuba, después de la liberación de la colonia española, lo que conocemos con esa última guerra del 98, las relaciones de Cuba y Estados Unidos fueron durante todo ese periodo muy fructíferas, independientemente de los colores de los gobiernos políticos que existiesen durante toda esa época. Es evidente que para el pueblo cubano, a partir de esa ruptura con el bloqueo, un bloqueo naval incluso, que se comenzó precisamente en esos años, eso ha traído serias consecuencias económicas de pérdidas de miles de millones de dólares para el pueblo cubano, con enfermedades, falta de alimentos, combustibles, una situación ciertamente bastante perentoria durante todos estos años.
Después de tantos gobiernos de Estados Unidos, ¿cómo explicas la persistencia de esa ruptura de relaciones con Cuba?
Desde Eisenhower hasta Obama han pasado más de 10 administraciones, como todos vosotros sabéis, y ciertamente durante todo este periodo han existido intentos de acercarse a Cuba, pero también ha habido gobiernos como el de Reagan, como el de Nixon, que fueron gobiernos totalmente agresivos, con una política totalmente agresiva, una guerra totalmente declarada abierta, guerra química, guerra bacteriológica, de desestabilización, de recrudecimiento del bloqueo y aprobación de un grupo de leyes por el Congreso que ciertamente no solo afectan al pueblo cubano, afectan al pueblo norteamericano.
Antes de las declaraciones de Obama a las que nos hemos referido, ha habido diversos contactos e intercambios, ¿no es así?
Ciertamente, ha sido así. Tenemos el gobierno de Carter y tuvimos el gobierno de Clinton, que ciertamente asumieron posiciones de acercamiento, y desde esa época y desde mucho antes también se vienen haciendo posiciones de acercamiento. Hay procesos históricos como lo del Mariel y demás, que ciertamente determinadas delegaciones de ambos países han tratado temas migratorios y otra serie de cuestiones. Tenga en cuenta lo que acabo de decir. Siempre pensamos que el bloqueo afecta mayoritariamente al pueblo cubano, pero se ha limitado también la libertad de circulación de los estadounidenses, de comercialización de los estadounidenses con estas propias leyes. Y le prohíben al pueblo norteamericano viajar a Cuba, importar productos cubanos. Es decir, que también el pueblo norteamericano se siente afectado por estas cosas. Y lo digo con esta claridad porque en el día a día muchos compañeros me preguntan, y cuando yo explico estas cuestiones se dan por enterado de esta cuestión. Es decir, que ciertamente es un tema interesante, no solo para el pueblo cubano, repito, sino también para el pueblo norteamericano. Y acotar un elemento importantísimo en esta pregunta ya que usted me ha hecho, es que esto también repercute a terceros estados, porque la ley Helms-Burton es una ley violatoria del derecho internacional de la soberanía de los diferentes estados respecto a la comercialización con Cuba, que le prohíbe realizar comercio con Cuba. Y otro elemento importante que debe de tenerse en cuenta durante todo este proceso, ha habido contactos. Estamos viendo el resultado final de que ciertamente se ha logrado la liberación de los 5 héroes de la República de Cuba, que han respondido a un proceso que, a nuestro entender, no ha cumplido las garantías del debido proceso penal, incluso del propio proceso penal norteamericano, donde ha habido una manipulación del Tribunal de Jurado en esas cuestiones y otros aspectos técnicos, pero evidentemente eso ha traído como consecuencia, a través de estos 18 meses de negociaciones, no es ni de un día ni dos días, pensemos que son 18 meses para 56 años de un diferendo tan agudo, cuando es conocido por vosotros que, por ejemplo, en España se lleva mucho tiempo llevando una negociación de otros procesos que hay internos en el país y que lleva tiempo. Esto, repito, estos 18 meses y la culminación de este trabajo no quiere decir que durante todo este periodo anterior no haya existido negociaciones. Es decir, han existido negociaciones incluso en los temas y los trámites migratorios. Ha habido negociaciones en el tema de tráfico de droga y de control de fronteras. Ha habido negociaciones respecto al tráfico aéreo internacional, al marítimo. Es decir, son aguas casi que están colindantes y, por lo tanto, contra el tráfico de personas. Es decir, ha habido negociaciones durante todo este periodo por cuestiones bilaterales y de interés para toda la zona. Repito, como el tema de tráfico de droga, que es un tema importante, temas de comunicación de espacio aéreo, tema migratorio cubano. Es decir, que ha habido durante todo este periodo ciertamente acercamiento y poco a poco ha traído como resultado todas estas cuestiones que han salido a la luz ahora recientemente.
Entonces, ¿en qué consiste exactamente las declaraciones de Obama para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos?
Hay que tener en cuenta una cosa importante. El presidente Obama creo que ha tenido un acto de valentía, y lo digo con toda honestidad, y creo que esta opinión coincide con un grupo de personas. ¿Por qué un acto de valentía? Porque evidentemente, si comparamos la posición que ha asumido Obama con los anteriores gobiernos demócratas, no voy a hablar de los republicanos, pero de los demócratas, el presidente de los Estados Unidos tiene un grupo de funciones ejecutivas que se lo designa su su propio cargo, y evidentemente hay otro grupo de cuestiones que tienen que pasar obligatoriamente por el Congreso, que creo que son las que van a ser más difíciles, y por lo tanto esa decisión de ese poder ejecutivo que tiene como presidente es la que le ha permitido realizar todas estas manifestaciones que hizo en su discurso, que se dividen en 4 o 5 puntos fundamentales. Una es el establecimiento de las relaciones diplomáticas, que es muy importante, es decir, establecimiento oficial de las relaciones diplomáticas, es decir, establecer embajadas en cada uno de los países, porque en estos momentos no existen, son oficinas de intereses, eso es un problema importante. Segundo, comenzar a valorar toda la temática regulación de los viajes de estadounidenses a Cuba e importación de productos cubanos, que había una limitación importante. Todo el tema precisamente de las telecomunicaciones y demás, se le critica a Cuba constantemente de que no tenemos acceso a la información, a internet, etcétera, etcétera, pero es que habría que buscar y desempolvar por qué no hay acceso a internet y ver por qué Google, por ejemplo, ha tomado determinadas posiciones y así sucesivamente. Eso es también otro paso importante, y evidentemente el restablecimiento ya de visitas de alto nivel para comenzar a trabajar en todas estas cuestiones. Evidentemente quedarán cuestiones pendientes que sí llevarán, creo que, un análisis muy profundo, que me imagino que se me lo preguntarán porque se pregunta en todos este tipo de entrevistas, que es el tema sobre los derechos humanos y el futuro de la denominada democracia o no en Cuba. Entonces, la respuesta, para irle adelantando, si es que se va a preguntar, son temas muy complejos que yo creo que las partes van a tener toda la voluntad para solucionarlo, pero desde un posicionamiento político e ideológico, el concepto de democracia que existe o cómo se ejercita la democracia en Cuba no tiene nada que ver con la denominación de la democracia en Occidente. Entonces son posiciones totalmente antagónicas, igual que con la valoración de los derechos humanos.
El Congreso de Estados Unidos, con mayoría republicana, rechaza la apertura de relaciones. ¿Qué opinas sobre este asunto?
Ya le venía adelantando que ciertamente Obama va a tener un trabajo muy difícil. Creo que incluso mucho más difícil que Cuba. Primero porque hay muchos lobbies de poder en Estados Unidos. Y a partir de enero, como vosotros sabéis, el Congreso norteamericano y el Senado será dominado por los republicanos. Por lo tanto, durante ya estos 15-20 días de la noticia aproximadamente, han salido a la luz pública manifestaciones de determinados congresistas exponiendo su posición más recalcitrante contra esta decisión del presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, comienza una nueva etapa y ya le tocará a los demócratas y a los demócratas congresistas norteamericanos trabajar en el Congreso de los Estados Unidos y que estas medidas puedan salir adelante.
¿Cuál es la respuesta de los cubanos que residen en Miami ante esta medida anunciada por Obama?
La respuesta de los cubanos que hay en Miami, atendiendo a lo que dice la prensa, evidentemente estamos aquí en España, pero lo que dicen los cables de prensa y lo que se lee en la prensa, hay dos posiciones totalmente claras. Una, los retrógrados, los que están en contra, lo de la extrema derecha de Miami, que se sabe quiénes son, y evidentemente las nuevas fuerzas, los jóvenes que han emigrado en Cuba en los últimos años, que emigran por una situación económica, que evidentemente están de acuerdo con este proceso de apertura.
¿La población cubana cómo ha recibido el anuncio de Obama?
La población cubana en sentido general, y ahí sí ya la puedo dar con un poco más de fe, porque evidentemente me comunico con mi familia y con el resto de amigos, ha habido un gran júbilo y un gran reconocimiento por parte de la población cubana. En dos cuestiones fundamentales. Una, porque se ha logrado ganar una batalla histórica con el tema de la liberación de los 5 héroes de la República de Cuba, como se libró también la batalla de Lián, eso es muy importante. Y segundo lugar, porque evidentemente el pueblo cubano ama al pueblo norteamericano. Es decir, no ha habido diferendo ninguno entre lo que es nivel de pueblo. Las comunicaciones entre los pueblos siempre han sido muy cordiales. Ha sido determinados posicionamientos del gobierno de Estados Unidos lo que en realidad ha hecho que el Estado cubano se tenga que defender. Por lo tanto, ha sido muy bien recibida.
Y en España, la colonia cubana, ¿qué actitud tiene ante este inicio de relaciones?
La colonia de cubanos residentes en España, lo mismo que en Miami. Hay dos posiciones muy bien clarificadas. Una, que ciertamente se dedican a defender la extrema derecha española, que sabemos quiénes son, y por lo tanto no están de acuerdo con este proceso de apertura. Y el resto de la población migrante cubana que existe en España es una población que ha venido a España como cualquier otro ciudadano del mundo, como hoy mismo se están yendo los españoles a Inglaterra o a Alemania a buscar un mundo mejor. Por lo tanto, la gente joven y preparada, al contrario, están muy satisfechos y muy contentos con esta decisión y con ánimos que también, evidentemente, nuestro gobierno colabore y dé todos sus pasos de avances en que todo este proceso fluya por ambas partes.
Al hablar de la extrema derecha española, en concreto, ¿a qué te refieres?
Concretamente a las manifestaciones que han hecho durante toda esta historia, que han sido manifestaciones públicas. No es que se le critique, son sus posiciones y es su pensamiento. Tenemos a Esperanza Aguirre, que conocemos perfectamente cuál es su posición de Esperanza Aguirre. Digo Esperanza Aguirre porque es la que más se proyecta en este sentido. Y si analizamos también la posición de Aznar en su momento oportuno, que fue uno de los promotores de la posición común que ha llevado a que Europa, los 28 de Europa en estos momentos, sean cómplices de ese bloqueo que hay contra Cuba, pues ahí tiene sus opiniones sobre quién es esa extrema derecha española.
Ya finalmente, para concluir, Vladimir, ¿qué esperas ante este anuncio de relaciones entre ambos países?
Lo voy a tratar de resumir en dos palabras. Creo que es un paso de avance importantísimo para el pueblo cubano, para las futuras generaciones cubanas, para el pueblo norteamericano y para toda la humanidad. Y repito, para toda la humanidad, para todos los países del mundo, porque, repito, hay una ley de carácter injerencista totalmente arbitraria en el derecho internacional público, que es la ley Torricelli-Helburton, que afectan a todos los estados. Por lo tanto, los propios empresas europeas, hay varias empresas europeas, no las voy a mencionar, pero hay varias que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a condenas monetarias bastante elevadas por tener relaciones con Cuba. Por lo tanto, creo que esto va a ser un paso de avance para toda la humanidad en sentido general, para todos los países y para todos los pueblos.
Pues muchas gracias, Vladimir, por tus declaraciones de cara a conocer el tema este.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder expresar a nombre personal y de las asociaciones que represento parte del sentir de la población cubana residente en España y que sea a través de los medios de comunicación que se conozca que existe otra forma también de pensar y que ciertamente el pueblo cubano a través de la historia ha demostrado que tiene la capacidad suficiente para poder adaptarse y solucionar los problemas internos sin la influencia de nadie. Gracias.
Nos ha acompañado en esta ocasión Vladimir Núñez Herrera, como secretario de la FACRE, Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España, José Martí, y vicepresidente de la Asociación de Cubanos de Residentes en Valencia, Caiguarán. Asimismo, es abogado en ejercicio en Valencia.
En Pregunta a Pie de Calle nos hemos interesado en esta edición por la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la exigencia de la plataforma de afectados por la hepatitis C de que el gobierno financie a todos los afectados el medicamento que les cure de esta grave enfermedad, a lo que el Ejecutivo no accede. Escuchemos.
Evidentemente, si solamente es una parte, se queda un poco cojo y debería de ser, evidentemente, para la totalidad de esos medicamentos que necesitan.
Es absolutamente necesario. ¿En qué salida queda? El dinero público está precisamente para eso, para que todo el mundo pueda disponer de las urgencias con total seguridad.
Estas cosas pasan cuando el Estado o los que han sido elegidos para gobernar no creen en el Estado, no creen en lo público, básicamente.
Pues que debería ser así. Cualquier enfermo tiene derecho a que se trate su problema y en este caso también, por supuesto, sí, sí.
Pues que es una hija putada, así de claro, digo, el que no la gana a todos. Que se podía gastar dinero en las cosas necesarias como son esas.
Son cosas que son muy lógicas, que a los enfermos se les atienda y que se les dé la medicación que corresponda tener. Con el dinero que están robando en cosas que no deberían, que asista al país por todos los robos que hemos tenido y que cosas que se caen sobre su propio peso, que estén cuestionándolo y que la gente se esté muriendo. Es una vergüenza. Y yo trabajo en sanidad y pienso que es una desvergüenza lo que está haciendo este gobierno.
Me parece fatal porque supongo que es un gasto que se debería poder asumir, porque aunque se le dé a todo el mundo, en total no será tantísima gente afectada. A todos los enfermos hay que darles un tratamiento para su calidad de vida y para sobrevivir.
No tendrían que excluir a nadie, que deberían meter a todo el mundo en el mismo saco y financiar para todos los enfermos de hepatitis C el medicamento.
El gobierno es que ya sabemos cómo está. Así no podemos ir. Se ayudan más a los extranjeros que a nosotros, que a los españoles. No puede ser. Si eso no puede pagarse uno, con 600 euros que gano yo, ¿cómo voy a poder pagar si tengo una enfermedad de esas? No puedo. La categoría mía ha sido la más baja, jefe de almacén. Pero estuve un poco tiempo en el paro y de autónomo. Me cogieron los 10 últimos años y me quedó una birria.
Pues yo creo que tendría que financiárselo a todo el mundo, porque no solo los que se van a morir, que están terminales, porque los demás también tienen derecho a tener una vida con bienestar.
Yo creo que deberían financiárselo a todos, porque todo el mundo tiene derecho a la sanidad pública. Rajoy dimite.
Si todos están enfermos, a todos hay que curar. No a unos sí y otros no. ¿De qué son los buenos y los malos?
Eso es lo que tienen que tener, dinero para pagarlo, no habérselo gastado en otras cosas.
Yo, sobre todo, las personas, lo primero. Yo, si pudiera ahora mismo pagárselo yo misma, se lo pagaba a todos. Entiendo, y yo soy de las personas que estoy contra las medidas que ha tomado el gobierno, pero vamos, de raíz, yo estoy con toda la plataforma de la izquierda y con todo lo del pensamiento de tipo Podemos y así. Pero ante esa situación, yo no sé qué inconvenientes hay, porque no considero que ni siquiera siendo del PP, que ya es gordo, quieran que la gente esté muriendo como está muriendo por esa enfermedad, habiendo un remedio. O sea que yo empiezo porque no lo entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza. Si es por cuestiones económicas, desde luego no tienen ninguna razón de no pagarla y de no traerla y de distribuirla a todo el mundo si es posible. Si es por otro tipo de razones que tiene que ver con las grandes empresas farmacéuticas que están haciendo la puñeta a los gobiernos y el gobierno no se quiere dejar manipular por las farmacéuticas, en ese caso yo estaría por una vez en la vida, si acaso, de parte del gobierno, porque las farmacéuticas es que son ya el no va más de lo injusto en el mundo.
Me parece lo más adecuado, que se financie para todo el mundo por igual. Si no hay para unos, no debería haber para nadie. Lo de las razones económicas sería una buena excusa si ellos minimizaran sus lujos y sus gastos pues en coches oficiales y trajes y otras cosas innecesarias.
Debe curarse todo el mundo, evidentemente. La sanidad no se puede negociar ni se puede recortar. La salud de las personas debe prevalecer sobre cualquier otra circunstancia del Estado o del Gobierno, sin duda ninguna.
Que tendrían que ayudar a la gente así, que la medicina tenía que ser pública, igual que la sanidad, que no a una parte, o a todos o a ninguno. Creo que es una de tantas cosas que está haciendo mal el Gobierno. Me gustaría no tener que hablar de este caso porque son seres humanos que parece que están mendigando ayuda, lo cual no es así.
Con todo lo que opina el gobierno estoy en contra, porque veo que han sido tantos los recortes que nos han hecho que estoy muy enfadado. Y eso que yo fui uno de los tontos que votó a este gobierno. Pero por otra cosa, no estoy muy metido en lo de los medicamentos y yo creo que lo que sea mejor para la población es lo que se debía hacer. Todo lo que me digan ellos no me vale. Por lo tanto, deseo lo mejor para todos los afectados. Mi voto va a ser en contra de este gobierno por lo mal que lo ha hecho.
Pienso que esa medicación no habría que cobrarla a nadie, que eso es una medicación precisa para todo el mundo. La persona que está enferma de hepatitis tendría que ser prácticamente gratuito.
Todo lo que es una enfermedad y se puede ayudar, una persona que se pueda curar, ¿por qué no?
Una cosa que tenía que ser del gobierno. Tiene que morirse el enfermo. En vez de robar tanto dinero al gobierno, que hubiera un dinero que ayudara a la gente. Es una enfermedad que tendría que ser pagada por el Estado.
Él no se acuerda mucho y yo creo que es un poco dejado. Y quizá lo razone un poco y lo vea por todos, no solo por ellos. Más que todas las económicas que estamos, toda la gente, los emigrantes que estamos, todos estamos mal. Que se componga y se razone y dé una solución. El presidente, con mucho respeto, que lo haga y lo haga verdadero.
Como no tienen un puto duro, hasta que no estén a punto de morirse, pues se van ahorrando dinero. Es como si hicieran un pago a plazos. Y así pues ahora hacen una inversión y se quitan a los que están hechos polvo, que supongo que sí que les resultará efectivo, que sí que los curaréis. Y los otros, según vayan poniéndose mal del todo, pues digo yo que se lo irán dando. Pero me imagino que sea por eso, es el dinero. Aquí todo lo que pinta es el dinero.
Yo opino que se lo deberían de dar ya, que la salud no la podemos comprar con dinero, que deberíamos de apoyarlos y además es un escándalo.
La cuestión es esa, que ¿de dónde? Que quieras que no, es un dineral. Si haces cuentas...
La industria farmacéutica se vende por dinero.
Lo tienen que solucionar a todos.
A todos y de forma gratuita, como tiene que ser.
Un amigo que ha hecho un trasplante de hígado y me dice que esa medicina es vital para ellos y no pueden morir. Los nazis creo que lo hacían en campo de concentraciones, pues el PP lo hace en los hospitales públicos. He visto en los medios que salen hepatólogos diciendo que sale más caro hacer el trasplante y las consecuencias renales, o sea, de todo tipo, que lleva a las enfermedades hepáticas, que el medicamento. No son conscientes de lo que están haciendo.
CESAL es un centro de documentación de solidaridad con América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política con los pobres que lluiten por el seu alliberament en el Tercer Món y en los movimientos y organizaciones que intervenen y protagonizan esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutuo entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realidad.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo y Emma Gasco. la plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Como cada quincena, en La Luna Salía Tiempo Radio, el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Damos la bienvenida a Carmen Salabert, miembro de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes. El tema de hoy será la situación actual de México en Chiapas con los migrantes centroamericanos en su camino hacia Estados Unidos.
La migración siempre ha existido, siempre va a seguir, no creo que vaya a parar mientras que los países de origen no tengan un buen trabajo, bien pagado, bien remunerado. Pues siempre va a seguir habiendo migración. Estamos convencidos de que el migrante no es un delincuente. El migrante va en busca de un mejor nivel de vida. El migrante siempre va buscando eso, una mejoría para su familia.
El pobre, como carece de los medios para poder vivir bien, te haces emigrar para acá, ¿no? Y el gobierno no te dice nada, no te pana. Tengo mi hija en Nueva York y por eso voy para allá. Está muy difícil el camino, no es imposible.
Hoy tenemos en el programa a un amigo, Salva la Cruz, que trabajaba en CEAR de Valencia, pero que lleva unos meses en Chiapas con los migrantes centroamericanos en su camino hacia Estados Unidos. Hola, Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de encontrarme de nuevo aquí con vosotros.
Salva y yo fuimos compañeros en la flotilla cuando nos íbamos hacia Palestina, que no nos dejaron salir. ¿Qué nos puedes decir de tu trabajo actual con los migrantes centroamericanos?
Yo en la actualidad estoy ubicado en un centro de derechos humanos que se llama Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, que está ubicado en el estado de Chiapas, en México, y en concreto en la ciudad de Tapachula, que es una ciudad fronteriza en la zona costera de Chiapas y que está en un contexto, como digo, totalmente fronterizo en lo que se refiere a la frontera sur de México, a Chiapas y otros estados frente a Guatemala. En este contexto, México tiene un montón de dimensiones en la cuestión migratoria. Todo el mundo conoce el tema del tránsito y el tren, pero México también es un país emisor de personas migrantes desde hace muchos años y, por lo tanto, receptor de personas deportadas. Y también es un país que recibe migración que se establece en el país. No solo es un país de tránsito de migrantes o de emisión. Y en concreto en la región donde estamos es bastante frecuente que se establezcan las personas. Hay, insisto, un montón de realidades alrededor de todo eso. No trabajamos con todas esas realidades. Los aspectos en los que nos concentramos es, por un lado, en la población establecida, en atender a la situación de las personas que deciden llegar a vivir y trabajar a la región del Soconusco, que es la parte de Chiapas en la que estamos ubicados en la ciudad de Tapachula, atenderles en términos de, sobre todo, de derechos laborales, porque muchas personas, especialmente las mujeres guatemaltecas que llegan a trabajar al servicio doméstico, por ejemplo, pues trabajan en régimen de absoluta ausencia de derechos laborales, pero también trabajamos fundamentalmente con población detenida. Tapachula tiene el centro de detención de personas migrantes, el CIE, lo que sería un centro de internamiento de extranjeros. Tiene el centro de detención más grande de México y probablemente de América Latina, una cárcel para migrantes que tiene capacidad para privar de libertad a casi 1,000 personas y a veces más. Y trabajamos en la defensa de los derechos de estas personas y en el interés de que cierren este tipo de centros. La población detenida pues abarca una gran variedad de casuísticas y esto incluye fundamentalmente a personas que llegan de Centroamérica, especialmente Honduras y El Salvador, pero también Guatemala, un poco de menor medida, y muy en menor medida también Nicaragua, personas que huyen del contexto de violencia en Centroamérica o de la extrema pobreza que se sufre también. Incluye fundamentalmente eso, pero también incluye personas de otros países de Latinoamérica o incluso lo que aquí llamamos extracontinentales, gente que sale de Somalia, de Eritrea, de Nigeria, de Bangladesh en Asia o de donde sea, y que los flujos migratorios hoy en día están tan globalizados que terminan llegando a Centroamérica y cruzando todo ese corredor hacia el norte. Y esto incluye también una parte de la población detenida que son solicitantes de asilo, personas que están en busca de refugio. La práctica totalidad de personas que llegan, de acuerdo al derecho internacional, estarían en situación de merecer acceso al derecho de asilo, acceso a la protección internacional, pero la realidad es muy distinta. Trabajamos también con niñez migrante, en condiciones de detención en la mayoría de los casos, porque México detiene menores con total normalidad. No es como aquí que se detienen menores en situación anormal, ahí está, digamos, contemplado en la legislación y en la práctica cotidiana, y por lo tanto el centro de detención de Tapachula pues tiene privados de libertad a muchos niños, niñas o adolescentes. Ese es el contexto en el que trabajamos.
¿Por qué llaman la bestia al tren que transporta a los inmigrantes para atravesar México?
No sé, porque le empezaron a llamarla bestia. Debe tener ya bastantes años. Lo que sí que es verdad que el tren este, que cruza buena parte del territorio mexicano de sur a norte, son trenes de mercancías, pero que son utilizados desde hace muchos años por personas migrantes para que les agilicen el transporte hacia el norte, pues es un fenómeno muy bestia. El mero hecho de que personas en condiciones de irregularidad tengan que utilizar esos medios de transporte, que ya de por sí son muy peligrosos, y que hayan en un momento dado cientos de personas que tengan que hacerlo, y que al cabo del año sean muchos miles los que lo hagan, pues ya es muy bestia. Ahí hay asociados otros fenómenos que dramatizan mucho más la situación y que generan un contexto de violación de derechos humanos extremadamente grave. Las personas que viajan en el tren frecuentemente son expuestas a graves accidentes fruto de la velocidad del tren, de la precariedad en la que viajan ahí en los techos o en otras partes del tren, y que se caen, se golpean, tropiezan, etc. Y muchas, por ejemplo, muchas acaban con miembros o extremidades mutiladas. Pero sobre todo clama al cielo la cuestión de las extorsiones y de la violencia extrema que sufren las personas migrantes en manos de bandas de crimen organizado, que han decidido que la cuestión del flujo migratorio de los seres humanos que van en busca de una vida mejor hacia el norte se convierta en una fuente de negocio ilegal. Les extorsionan, les piden dinero o los enseres que lleven para que puedan continuar el viaje, les llegan a secuestrar para que la familia pueda pagar un rescate para que la persona sea liberada y pueda continuar su viaje. Eso termina en muchísimas desapariciones. Unos casos han sido muy llamativos, pero la cuestión es cotidiana. El corredor migratorio a la altura de México está tapizado de fosas clandestinas, de fosas anónimas, con un montón de muertos. Eso se hace, si no con la complicidad o la connivencia, al menos con la indiferencia de las autoridades, del Instituto de Migración, de la Migra, como decimos cotidianamente, y de otras fuerzas de seguridad del Estado, que o también colaboran, cooperan en estas actividades delictivas de extorsión, o como mínimo hacen la vista gorda. El resultado al final es la desprotección absoluta de las personas que están intentando cruzar México.
Nos llegaba una noticia que decía que ahora, por los obstáculos que encuentran, pues que va por las vías del tren, que si es así es mucho más peligroso, ¿no?
Salvando el contexto y la distancia y la situación, pues le ha ocurrido un poco como ha ocurrido con la frontera sur en Europa. Es decir, habían rutas muy establecidas, como puede ser aquí el cruce del Estrecho de Gibraltar. No es una casualidad que el Centro de Derechos Humanos Fray Matías estemos en Tapachula. Fue tradicionalmente la principal vía de entrada desde Centroamérica, en este caso desde Guatemala, a México, a Chiapas. Y ahí es donde se agarraba el tren y donde se empezaba el camino hacia arriba. A medida que se ha endurecido el control fronterizo, la región está extremadamente militarizada y llena de fuerzas de seguridad del Estado que, entre otras funciones, ejercen el control de fronteras y el control migratorio. El excesivo control de la cuestión del tren ha provocado que las personas empiecen a buscar otras formas de migrar, otras rutas, otras puertas de entrada, otros puntos ciegos, como llaman allá, en la frontera para poder entrar, y otros caminos. Esto lo que ha provocado es un aumento de la peligrosidad en el viaje, como provocó en Europa, en la frontera sur, que se controlara extremadamente el Estrecho de Gibraltar y que las personas para llegar del norte de África o África Occidental al sur de Europa, a las costas españolas, pues tuvieran que empezar a buscar rutas más largas, más peligrosas y más expuestas. Pues allí ha pasado un poco lo mismo, salvando que el camino es todo momento terrestre, pero allí ha pasado un poco lo mismo. las rutas se han diversificado, la gente busca otros caminos y la gente está más desprotegida. Hay muchos más momentos en los que te ves expuesto a redadas militares o policiales o a la aparición de grupos de crimen organizado que te van a robar o extorsionar o secuestrar, ¿no? O terminar incluso asesinando. A esto hay que añadir que las autoridades decidieron exigirle a la compañía que gestiona la cuestión de la bestia, el tren, que aumentara la velocidad para evitar que las personas se subieran al tren. Se siguen subiendo, en menor medida, es todavía más peligroso, hace falta ser mucho más atrevido, aguerrido y expuesto para subirse a ese tren. Yo desde luego sería incapaz de atreverme a subirme en marcha a semejante bestia. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías no tenemos casa de migrantes, no tenemos albergue. La cuestión de albergues para migrantes que hay en toda la ruta mexicana y en algunos albergues que hay en Centroamérica. Lo que les está pasando a estos albergues es que antes llegaba el tren, se bajaban 100, 200, 300 personas del tren y se les colapsaba el albergue. Descansaban un día, dos, lo que fuera, y cuando pasaba el siguiente tren se volvían a subir y los albergues funcionaban a base de golpes. Pues ahora digamos que hay más un goteo, la gente llega por otras vías, no hay una carga y descarga del tren tan masiva. Los que llegan en tren son en menor número y como algunos llegan andando con otros métodos, pues la gente llega de una manera más pausada también, no se generan estos viajes tan en grupo, que también era una forma de autoprotección.
Ante todo lo que estás diciendo, Salva, qué desesperación la de esa gente para arriesgarse a sufrir esas situaciones, a perder la vida, a perder todo lo que tienen, ¿no?
Sí, previamente a mi establecimiento en Chiapas, para incorporarme a este Centro de Derechos Humanos, yo estuve en Nicaragua un par de años antes de ir a Chiapas, un país que tú bien conoces, un país con muchas dificultades en términos de desarrollo y de bolsas de pobreza. Es una situación que a lo mejor se puede compartir de algún modo con Guatemala, pero el Centro de Derechos Humanos Fray Matías sí que colaboramos cotidianamente, sí que trabajamos en alianza con organizaciones que trabajan directamente en esos países de origen, de un modo u otro en la defensa de derechos de las personas migrantes. Lo que nos cuentan los compañeros que viven y trabajan cotidianamente en estos países, te puedo poner el ejemplo de Honduras, donde el Estado hace absoluta dejación de sus responsabilidades para su propia ciudadanía y donde hay una situación de violencia extrema y descomposición social inabordable prácticamente. Ahí, sobre todo en la zona de costa, nos cuentan los compañeros, están ya totalmente controlados por el crimen organizado, por el narco fundamentalmente. Crimen organizado en temas de tráfico de drogas, pero también en otros tráficos, como puede ser obviamente de trata de personas. Los métodos de reclutamiento que las bandas de llano, que las maras, ejercen en Tapachula y obviamente en otros puntos de Chiapas y de México, el resultado es ver llegar a muchas personas, familias enteras en ocasiones, pero fundamentalmente personas que llegan solas, que han optado por salir de su comunidad y de su país, porque tenían dos opciones. Una, doblegarse a la lógica de las maras y ser víctima de reclutamiento forzado y empezar a colaborar poco a poco en las actividades delictivas. Primero te hacen pequeños encargos, pero mucha gente acaba teniendo que ejercer de sicarios de una manera forzada. Tienes esa opción o que te maten o tienes la opción de huir. Cuando cruzas la frontera en México, al final lo que te encuentras es una presión en términos de control migratorio en la que en un altísimo porcentaje de las ocasiones pues acaban víctimas de las bandas que operan en México o acaban víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado, de la migra, en definitiva, que te aplica técnicas muy análogas a las que estamos lamentablemente acostumbrados a ver aquí también en Europa y en el Estado español. Te verifican tu situación migratoria cuando te pillan en territorio o en frontera, proceden a incoarte una orden de deportación y previo a eso, como ocurre aquí, te detienen y te ingresan en un centro de detención que allí eufemísticamente llaman estación migratoria, a la espera de tu deportación. La realidad que vemos cada día que entramos a este centro de detención es que las personas están de auténtico desespero porque la perspectiva de ser devueltos a la comunidad de la que huyeron y por lo tanto identificados por las maras que van a ver que tú te intentaste ir y que te han devuelto, la situación es de extrema dureza. A añadir a esto que los sistemas de protección y de concesión de derecho de asilo en México en la práctica no funcionan y que muy pocas personas que merecen, porque lo dice el derecho internacional, el ACNUR y todos los tratados internacionales al respecto, que merecen protección internacional puesto que se ven expuestos a tener que huir de sus países porque su vida corre serio peligro y porque desde luego nadie les protege en su propio país. México no deja de ser una potencia en la región, en Mesoamérica, cumple las órdenes de los Estados Unidos, pero en el contexto mesoamericano es evidentemente el líder. México es un universo en sí mismo, es un continente si lo comparamos con países pequeñitos y en política social y económicamente en precario como el Triángulo Norte Centroamericano y otros países de la región y del Caribe. Evidentemente que ejerce su liderazgo, pero la respuesta frente a esta emergencia es de absoluta insolidaridad.
Hemos llegado al final del programa. Te agradecemos, Alba, muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros. Te deseamos mucha suerte. Te admiro tu periplo por Centroamérica y tu trabajo.
Te agradezco mucho, Carmen. Un gusto estar aquí y ojalá que te podamos seguir contando. Gracias, Carmen.
Ha estado con nosotros Salva la Cruz. Como hemos dicho, trabajaba en CEAR aquí en Valencia, pero que ahora lleva unos 6 meses en Chiapas con los migrantes centroamericanos y anteriormente estuvo 2 años en Nicaragua. Ha dado un relato de lo que es la situación en estos momentos de los inmigrantes centroamericanos.
Yo voy porque tengo a mi bebé, tengo a mi esposa allá en El Salvador. Yo voy donde mis tíos porque a trabajar a Houston. Voy a trabajar y ayudarles pues para salir adelante. Somos una familia pobre, pues por eso más me vengo, para ver si gano y comprar una mi casita, aunque sea pobre, para tener donde vivir propio.
Dejo mi esposa, 4 hijos chiquitos, mi familia, mis amigos, todo. La situación es que allá el trabajo está tremendo. Yo ganaba $5 de las 6 hasta las 12. Para gastarse $5 no le ajusta a uno entre 4 hijos y la esposa.
Más pensar en mi mamá que está sufriendo por mí. Ella me daba todo, pero siento que es muy pesado para ella. No alcanza el dinero, se gasta rápido, todo está subiendo, todo está más caro.
Hem arribat al final del programa. Vos esperem fins 15 dies de nou així en la nostra companyia. Moltes gràcies.
T'adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo i Emma Gasco. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Lejos de potenciar las energías renovables, los grupos de presión y las empresas asociadas continúan con su acción especulativa aplicando técnicas cuestionables para el medio ambiente y la salud de las personas, con el fin de extraer la materia prima del subsuelo. Este es el caso de la denominada fractura hidráulica, conocida también como fracking. Los ecologistas rechazan este procedimiento y la administración sigue una política ambivalente sobre la concesión de licencias para explotar estos yacimientos. Tenemos ya con nosotros en nuestro estudio de Radio Clara al ecologista Antonio Arnao. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a empezar preguntándote qué es eso de fractura hidráulica.
Fractura hidráulica es fracking en francés, que es un método extractivo no convencional que se basa en fracturar las rocas del subsuelo, normalmente suelos pizarrosos, que tienen atrapadas en su composición geológica cuando se solidificaron burbujas, gotas de gas o de hidrocarburos de algún tipo.
¿Y cómo se hace eso en la práctica?
En la práctica se trata de excavar hasta encontrar esas capas, 1.000, 2.000 metros de profundidad o más, y colocar un tubo, una tubería, por la que se inyecta a alta presión agua con arena y una serie de productos químicos no especificados. Se habla de entre 300, 400, 500 tipos de sustancias químicas que ayudan a pulverizar esa roca. El truco es romper la roca para que la partícula o la burbuja que se ha quedado solidificada se libere. Ese gas sube por la tubería o el petróleo no convencional, se aspira y se aprovecha. Un proceso que consiste en torres, pues a ciertas distancias, 6, 12 en una pequeña superficie, amplias áreas pueden ser muchísimas, y a través de esas torres altas de perforación, pues extraerlo, inyectando el agua.
Antonio, en Norteamérica, en Estados Unidos, tienen experiencia en la aplicación de esta técnica. ¿Por qué allí especialmente? ¿Y qué les ha llevado a, de alguna forma, a seguir durante años aplicando este procedimiento, que ha sido muy cuestionado por los ecologistas, por ejemplo?
Sí, estos procedimientos son los procedimientos extractivos no convencionales que se basan al llegar al pico del petróleo en el que estamos ya. La demanda ya es superior a la oferta de nuevos yacimientos encontrados. Por tanto, en una economía de mercado el precio tiende a subir porque queda ya lo mismo o menos de lo que se ha extraído hasta el momento. Siempre se ha extraído primero lo más fácil, lo más accesible, lo más barato de extraer. Es decir, lo que ha terminado es la época del petróleo barato. Por tanto, ahora lo que tratan es, en lugar de sustituir las energías por energías renovables basadas en la energía del sol, que es la única energía que entra de fuera, es decir, la única energía que no está sujeta al principio de la entropía, por tanto del fin de esa energía, pues lo que hacen es tratar de seguir aprovechando para asegurarse una reserva de esas sustancias en las que se ha basado el desarrollo industrial que conocemos, en petróleo barato, en energía barata. Lo que tratan es de buscar ya todos los procedimientos y hasta las más pequeñas partículas. Problemas: primero, que eso es mucho más caro; segundo, que tiene un coste energético y que el balance energético, es decir, la energía que se puede extraer de la que se emplea para extraerlo, ya es muy reducida y provoca daños colaterales muy grandes. El problema no es que se nos acaba el petróleo, sino el problema es que si quemamos el petróleo que hay acumulado en esos procedimientos no convencionales, o la mitad solo del todo el que pueda quedar, estamos ante un cambio climático irreversible superior a 4 grados centígrados. Aparte, en concreto, ese procedimiento tiene otros problemas de los que ya iremos.
Vamos ahora, si te parece, a esos riesgos para la salud y el medio ambiente. ¿Qué podemos decir sobre el particular?
El primer problema constatado es los pequeños, entre comillas, inconvenientes de los movimientos sísmicos de pequeña escala. Por ejemplo, en Holanda, que está extrayendo casi la cantidad de gas que consume por ese procedimiento, la población ya está muy alarmada y ha pedido al gobierno con mucha contundencia que pare ese tipo de explotaciones. El gobierno le ha pedido un año más de plazo y, mientras tanto, ha puesto 100 millones de euros para reparar las grietas en las casas de los habitantes de su país, lo cual quiere decir que los movimientos sísmicos, hasta 4,5 veces y 5 en la escala Richter, movimientos sísmicos se están produciendo. Eso es uno de los problemas. Segundo problema, el gas que se escapa. No es tanto como con las arenas bituminosas, que, por cierto, China quiere llevarse las de Atlanta, que no les dejan explotar. al levantarlo, pues claro, el gas metano se libera a la atmósfera. El gas metano tiene entre 17 y 21 veces el poder de gas de efecto invernadero del CO2, con lo cual ese metano liberado a la atmósfera acelera mucho más ese cambio climático. Otro de los efectos que tendríamos, por ejemplo, en las prospecciones de Castellón, las más extensas que se han solicitado, serían la contaminación de los acuíferos. La cantidad de agua que se extrae por cada pozo viene a ser la de una población de 300-400 personas. Teniendo en cuenta que eso se coloca pues a kilómetro y medio una de otra, un grupo de una docena que explore una bolsa, una supuesta bolsa, para ver si realmente resulta rentable explotarla, consume una cantidad de agua muy considerable, y agua dulce además. Por algún motivo el agua salada no sirve, o sirve menos. Además, si fuese agua salada, pues aún incrementaría esa contaminación del acuífero. El agua que se libera y se mete en el subsuelo, de una forma u otra, puede acabar en los acuíferos. Y en el caso, además del Maestrazgo y de algún otro acuífero, muchos de ellos están conectados con el mar, acabarían también en el mar contaminando la plataforma costera y el dominio público hidráulico. Ese es otro de los problemas. El tercero es que esas sustancias químicas además no se conocen, y por tanto las plantas potabilizadoras, suponiendo que se pudieran derivar con un coste asumible por los explotadores y se lo impusiésemos, no están preparadas para sustancias químicas, tendrían que conocerlas y están protegidas por patente.
Desde el punto de vista de la salud, antes hemos hecho una encuesta que se puede hacer para prevenir ese cáncer. ¿También habría algún tipo de consecuencia perjudicial para la salud humana? Por ejemplo, aumentando la probabilidad de que la persona pudiera tener ese cáncer por la acción de la aplicación de esta técnica y las consecuencias.
Las causas contaminantes del cáncer no están muy bien determinadas. No sabemos si esas sustancias químicas cuáles son, y por tanto sería muy difícil. No parece ese el primer problema inmediato constatable, no es el que conocemos. Podría ser la contaminación del aire, sabemos que es una de las causas que pueden provocar el cáncer. Las influencias en los cánceres de pulmón, de las sustancias liberadas a la atmósfera, no se conocen. El mayor problema es sobre todo el agua, un factor muy importante. A través, si no se pudiese potabilizar ni tratar, podría ser. Los acuíferos suelen estar conectados con el mar, iría a la plataforma marítima, a los peces, a la vegetación de allí, entraría en la cadena alimentaria de alguna manera, y no podríamos conocerlo porque ese es un problema de los que te decía. No se conocen las sustancias químicas que se emplean porque están protegidas por patente. Pero no, el primer problema sería en las zonas que se suele hacer, zonas de interior, pues son zonas, por ejemplo, el Maestrazgo de Castellón, la plataforma antifracking de Castellón, se queja de que están tratando de hacer proyectos de turismo rural, de economía sostenible, para dar vida a esos pueblos con mucha tipología, muy antiguos, que tienen unos valores posiblemente de explotación turística. Una explotación sostenible como el turismo rural no es lo mismo que la economía que se podría inducir con las explotaciones, que es una economía de estas de rápido lanzamiento y caída. Es decir, no es una economía sostenible, no es una economía estable, con una curva estable, es una economía muy de pico y que acabaría rápido.
Vamos, si te parece, Antonio, al tema de la regulación, dado el supuesto peligro que puede tener la aplicación de esta técnica. ¿Está regularizado o es el principio de precaución el que realmente prevalece en Europa y en España?
El principio de precaución es un principio asumido, digamos, intelectualmente, pero que no está recogido legislativamente en las normas de la Unión. Se hace referencia a él en las declaraciones de principios, pero no se aplica. Por eso, lo que está ocurriendo en este momento, y estamos pendientes de que el Parlamento Europeo haga algún otro tipo de informe más contundente de los que lleva haciendo hasta ahora, no han sido vinculantes. Se están haciendo por parte de los estados, algunos ya lo tienen prohibido. Francia tiene una ley antifracking, Cantabria tiene una ley antifracking, los Países Bajos tienen una ley antifracking, Londres lo ha suspendido. Otros países, lo que está recomendando en este momento la Unión Europea es la moratoria. Y en España, en el Estado, en las comunidades como la valenciana, lo que dice el Partido Popular es que exploren, y en el momento en que se determine que hay algunas posibilidades reales, más o menos rentables para esas empresas, de extraer gas no convencional, pues que nos ajustaríamos a las normas ambientales en vigor. lo cual es bastante ficticio. No podemos ajustar un procedimiento que tengamos la certeza de que no va a ser irreversible.
¿Tienes constancia, Antonio, tienes conocimientos de que se está aplicando aquí en España, en nuestro país, esta técnica de fractura hidráulica? Dicen que tiene más probabilidad que sea el norte, por sus condiciones, que la parte restante del territorio. ¿Hay algún documento que acredite que se está trabajando ya con esta técnica?
Hasta ahora lo único que se han autorizado y provisionalmente son prospecciones. Una prospección no es una extracción. La prospección ya tiene que emplear la técnica en una escala sensiblemente menor. El problema de las zonas nortes que tú dices, por ejemplo, lo que pasaba en Cantabria, Cantabria ha sido el propio Partido Popular y la derecha de cascos la que lo han prohibido. Han sacado una ley antifracking que lo ha prohibido simplemente y ha declarado su territorio libre de fracking. ¿Por qué? Pues lógicamente por las montañas. El destrozar, el fragmentar, pulverizar la base de suelos en la que se asientan esas montañas, los efectos de esos temblores sobre la vegetación arbórea, los árboles, los bosques, sería posiblemente catastrófico. Y el arrastre de las aguas allí sí que está claro que sale al acuífero y al mar.
Algún escuchante podrá pensar, es probable que existan esos riesgos, más o menos contrastados científicamente, pero lo que es incuestionable es que va a generar puestos de trabajo.
Esa es su principal. Las ventajas son las menos obvias. Primero, las empresas son multinacionales de fuera. Segundo, el precio del petróleo es un mercado que se maneja en las bolsas de Londres y de Nueva York. Tercero, cualquier técnica sustitutiva de las energías contaminantes y no renovables genera muchos más puestos de trabajo. Cuarto, el gas en este momento, aunque las reservas podrían durar solo 50 años, es excedentario. En España, en este país, tenemos un montón de plantas de cogeneración de gas natural. Se están haciendo varias guerras para asegurar los gasoductos en los que tendría que venir ese gas del Magreb, del norte de África árabe hacia Europa. Y ese gas sigue siendo excedentario porque las plantas están al 10% de su capacidad y desde su creación nunca han llegado a superar el 50%. Y eso a cambio de que se corten las energías eólicas y los molinillos, porque somos excedentarios en producción de energía. No es nuestro primer problema. El problema es pasar a un sistema que cambie la obtención de energía por unos procedimientos más sostenibles de futuro.
¿Qué movimientos ciudadanos tenemos en España que están en contra, oponiéndose a esta aplicación de la técnica que estamos comentando?
Digamos que prácticamente todos. Lo que no hay es pronunciamientos a favor más que de gente interesada en el negocio. Ya te estaba diciendo antes que la primera ley que tenemos antifracking está hecha por la derecha, en Cantabria. Todas las plataformas ecologistas en donde se han concedido permisos de extracción se han movilizado al máximo. Todo el movimiento ecologista es contrario a esta técnica. Toda la comunidad científica, menos los que les pagan 30.000 euros o 60.000 o 100.000 por un informe, están en contra.
¿Hay alguna plataforma en contra de esta técnica aquí en España, Antonio?
Muchas.
¿Por
en
ejemplo?
En Cantabria, en Valladolid, en Castellón. En Castellón hay una plataforma antifracking porque se hicieron muchas. Todas las...
Pero que formen red en toda España.
No, aún no están coordinadas más que a través de los movimientos ecologistas que sí que tienen esa coordinación y están todos en contra. En Castellón, digamos que el GECEN es un movimiento ecologista local de Castellón, está en contra y está influyendo sobre la plataforma. Pero cualquiera de los pequeños colectivos como Arca Ibérica, y Arca Ibérica ha hecho un informe exhaustivo que es el que se ha mandado a la Unión Europea. Coordinación no hay, pero están todos en contra.
Última pregunta, Antonio. Estábamos en contra, evidentemente, de esta técnica por las razones que antes has planteado. Tenemos la alternativa de las energías renovables. ¿Por qué sí las energías renovables, en pocas palabras, y por qué no la aplicación de esta técnica de la fractura hidráulica?
Por el aspecto de la mano de obra que comentabas antes, la forma más intensiva de mano de obra es las renovables. Las otras tienen mucha más participación de capital que de mano de obra, por simplemente el hecho de futuro. El problema de la energía es que el modelo de la energía barata no sirve. Hay que reducir el consumo de energía porque la energía se tiene que encarecer notablemente para ser sostenible, es decir, para no destrozar el medio ambiente, que es lo que está ocurriendo hasta ahora. Si las empresas petrolíferas se empeñan en seguir sacando ese tipo de energía fósil y no renovable hasta las últimas consecuencias, cada vez generan más riesgos porque son más difíciles de obtener a más profundidad, en mares, a más distancia y con muchos mayores riesgos. Hay que hacer el cambio ya porque antes o después habrá que hacerlo.
Gracias, Antonio Arnau, ecologista. Hasta una próxima ocasión.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Según el Instituto Nacional de Estadística, a las 6 semanas de nacer el bebé, el 66% recibe lactancia materna exclusiva. A los 3 meses el porcentaje se reduce al 53% y a los 6 meses al 28%. En el ámbito de la lactancia materna existen muchos mitos sobre esta práctica, sin embargo también numerosas ventajas que benefician la salud del bebé. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la psicóloga Sandra McLean para el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Salía a Tiempo Radio.
Buenas noches una vez más, queridos y queridas escuchantes. Estamos de nuevo en una edición de Mente y Cuerpo Sanos. Hoy tenemos como invitada Amparo Montoya. Ella es matrona, lleva 33 años ejerciendo su profesión. Actualmente trabaja como matrona en el Centro de Salud de Nou Moles de Valencia y previamente trabajó durante 25 años en distintos hospitales como la Fe de Valencia y el Hospital General, así como en algunas clínicas privadas como la Clínica de Ginecología Acuario. Buenas noches, Amparo.
Buenas noches.
Amparo, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante y con mucha connotación social que a muchísimas mujeres y también hombres nos interesa. El tema de la lactancia materna. Para comenzar a tratar este tema, me gustaría saber cuáles son los beneficios de la lactancia materna para el bebé.
Los beneficios de la lactancia materna para el bebé y para la madre son de estudio científico ya. Para el bebé, fundamentalmente, va a ser preventivo de enfermedades inmunitarias y para la madre va a ser preventivo fundamental para los cánceres y para la obesidad.
Y todo este tipo de beneficios a nivel biológico, ¿cuál es la razón por la que se produce, aparte de supongo que un factor nutricional, todo este tipo de beneficios?
Especialmente la composición de la leche y todas esas cosas. Pero lo excepcional de la lactancia materna es crear el vínculo materno-filial. Sin el vínculo afectivo, sin la iniciación inmediata de eso, no se establecen bien o no se suelen establecer bien las lactancias maternas, aunque evidentemente se puede corregir posteriormente.
¿En qué momento una madre puede empezar a amamantar a su bebé?
Ante una situación de un parto normal, no distócico, no aparatoso, no instrumentado, el bebé nace e inmediatamente se debe de colocar encima de la madre. Encima de la madre, contacto piel con piel, sin nada por medio, porque es lo que hace que ese vínculo no se rompa.
¿En qué momento comienza la madre a tener suficiente leche materna como para alimentar a su hijo o a su hija?
Posteriormente al vínculo materno-filial, el bebé, tanto sea varón como hembra, lo más probable es que se coja a la mamá solo. Otras veces hay bebés más perezosos, tardan un poquito más, pero las primeras 48 horas son fundamentales, porque la mamá ya tiene calostro, y el calostro es muy nutritivo y es lo que va a sostener la primera pérdida de peso del bebé al nacer, que va a ser del 10% de su peso, entre caquitas, pipis, y estas cosas.
Amparo, ¿en qué momento se deja de tener calostro para comenzar a fabricar leche? Y en este sentido, ¿qué sienten las mamás cuando este fenómeno ocurre en su organismo? ¿Qué es lo que pasa exactamente?
Interesante pregunta, Sandra, porque no todos los bebés se toman todo el calostro que ha fabricado la madre. La fabricación de la leche y del calostro depende de las hormonas y de las subidas y bajadas que tienen las hormonas de la mamá en ese momento y del entorno que la rodea. Entonces, curiosamente, hay bebés, la mayoría no acaban con el calostro y entonces la mayoría de mamás en las 48, 72 horas notan una tensión mamaria potente y con calor y que la leche es un poco más clara y ahí empieza ya a ser leche.
¿Qué ocurre con las mamás que, según ellas comentan, fabrican demasiada leche? ¿Qué pueden hacer estas mujeres?
Estas mujeres no es que lo dicen ellas, es que las vemos nosotras. Hay mamás que son verdaderas fábricas de leche. La mayoría de esos bebés no se la pueden terminar de tomar, aunque es una leche para ese bebé, exclusivamente para ese bebé, pero la fabricación es tal que no se la pueden. Entonces, lo interesante de esto es que ya hay en Valencia un banco de leche en la FE, llevado por una pediatra estupenda que conocí hace 15 años en la FE y que funciona perfectamente. Y lo ideal para evitar ingurgitaciones, mastitis y demás es donarla.
Lo que comentas creo que es bastante importante que las mujeres sepan que pueden donar su leche. Pero además también sabemos que las mujeres pueden almacenar su propia leche. ¿Cómo se llevaría a cabo de manera correcta este proceso, Amparo?
Este proceso es súper sencillo o súper simple, como lo queráis ver. Fundamental es que el primer mes no se guarde ningún tipo de leche porque es el mes más importante para el establecimiento de una correcta lactancia. A partir del mes, después de cada tetada, la mamá con una extracción manual o con un sacaleches eléctrico puede terminar de vaciar la mamá, si no la ha vaciado el bebé, o vaciar la otra mamá que no ha mamado el bebé, para que después tenga una subida adecuada en la siguiente toma. Esa leche se pone en botecitos, esos botecitos tienen que llevar su etiqueta del día y congelado 4 meses y en nevera 48 horas sin ningún problema. Lo importante es la descongelación que se tiene que hacer siempre al baño María, no utilizar microondas, etcétera, etcétera.
Entonces, en este sentido es importante vaciar el pecho también para evitar que hayan mastitis, ¿verdad?
Pues es importante para evitar que hayan mastitis y es importante para que el niño engorde adecuadamente. Digo engorde por la obsesión de la sociedad de que el bebé engorde, porque en realidad lo que nos importa es que se nutra. Y la leche del final de la mama es la leche más nutriente para el bebé.
Amparo, ¿es cierto que existe leche buena, que existe leche mala o que incluso hay mujeres que no son capaces de fabricar leche? ¿Nos puedes explicar un poquito esto, por qué ocurre y si es cierto?
En principio es una cosa extrañísima. Si te dan una medicación para cortar la leche, pues es que te la han cortado. Pero aún así hay mamás a las que hay que medicar muchas veces para cortar la leche porque no dejan de producir. Precisamente no dejan de producir por el vínculo afectivo generado ya entre la mamá y el bebé. Pero lo importante que hay que saber de esto es que no hay leches malas, ni leches buenas, ni tetas importantes que dan mejor leche, ni tetas que dan peor leche, ni nada por el estilo.
Por tanto, según comentas, el tamaño de los pechos no debe ser algo fundamental a la hora de poder dar lactancia a nuestros bebés.
Pues sí, ni el tamaño de los pechos, ni la forma de los pechos, ni el tamaño de los pezones, ni la forma de los pezones. Porque hay muchas posiciones distintas y muchos métodos para corregir.
Por tanto, cualquier mujer con cualquier tipo de pezón podría dar pecho a su bebé, según comentas. ¿De qué manera lo podría hacer? ¿Cuáles son los métodos de corrección que tú comentas?
Por ejemplo, en los pezones normales, que no dan ningún problema, en las primeras horas de vida, porque no hayan profesionales junto a la mami o porque la mami tenga mucha tensión de visitas, el bebé se puede coger al pecho bien, pero todavía sin saber del todo. Entonces ocurre que aparecen grietas y eso se corrige, desde luego las tenemos que ver, corrigiendo la posición y, por supuesto, paliando un poquito las molestias. ¿Cómo paliar la molestia? Pues poniendo una pezonera de silicona que hoy hay, que son muchísimo más finas que los biberones y muchísimo mejores y que con el tiempo, si la mama se cura, no hace falta que permanezca.
Amparo, ¿sería importante la posición en la que colocamos al bebé y también la posición en la que se coloca la madre a la hora de dar la teta a los bebés?
Hay una cosa que es general para la mayoría de mamás y para la mayoría de bebés, que es el frente a frente. La boca tiene que estar frente a la mama. No exactamente frente al pezón, pero sí frente a la mama. De manera tal que la barriguita, el ombliguito del bebé y el ombliguito de la madre sí que estén juntos. Y de ahí se corrige siempre la postura dependiendo justo de la forma del pecho que tiene la mamá.
Hemos escuchado muchas veces incluso a nuestras abuelas decir que los pechos se deformaban cuando dábamos lactancia materna y la figura de la madre y demás. ¿Nos podrías aclarar esto? ¿Es cierto que se puede estropear el pecho e incluso se puede desfigurar el cuerpo de la mujer debido a la lactancia materna?
Tal barbaridad me cuesta asumir, porque es justo lo contrario. Pero sí que es cierto que hubo una época, tanto respecto al parto como a la lactancia como a la crianza, en que la mujer necesitaba ser castigada por el hecho de haberse incorporado al trabajo, al medio social. Y entonces una manera de ser castigada a la mujer sin aparente visión social es ser manipulado su parto, ser manipulada su lactancia, y empezar a emitir mitos que son totalmente incorrectos. Ocurre justo todo lo contrario.
En relación a lo que comentas de la incorporación de la mujer al mundo laboral, ¿qué ocurre cuando una mamá quiere ofrecer a su bebé la lactancia materna prolongada y sin embargo tiene que empezar a trabajar? ¿Qué pasa con estas mujeres, Amparo?
Pues en principio pasa que enhorabuena a todas por irse a trabajar y seguir dando el pecho, porque es casi imposible no tener una depresión para separarse de un bebé de 4 meses, que es lo que España tiene como beneficio para la lactancia materna a una mujer, algo que es ridículo, incluso para la OMS. Pero, aparte de la enhorabuena a todas las españolas que han conseguido eso, pues lo que hay que hacer es empezar a congelar la leche por lo menos 20 días antes.
Por tanto, en este sentido, ¿cuánto tiempo es aconsejable dar el pecho, Amparo? ¿Cuánto tiempo vosotras las matronas aconsejáis a las mujeres prolongar la lactancia como mínimo?
Esto viene aconsejado por la OMS desde el año 1980, solo que a España ha llegado a finales del siglo XX, principios del XXI, luchando como hemos podido justo las matronas. Nuestra profesión, junto a pediatras y algunos tocólogos. Hasta los 6 meses, lo interesante es que el bebé solo lacte. Y a partir de los 6 meses, es importante que se le añadan alimentos poco a poco, cosa que va haciendo el pediatra en las revisiones mensuales, y dejar al bebé mínimo 2 años, según la OMS, y según algunos profesionales, pues hasta que el bebé se destete o la madre tenga o quiera destetarlo por alguna razón personal. Cuando estoy hablando de la OMS me refiero a la Organización Mundial de la Salud.
Amparo, tú ya tienes 33 años de profesión, evidentemente es una larga carrera profesional, pero ¿podrías un poquito hablarnos de la importancia del papel de las matronas en el asesoramiento a las mujeres en la lactancia materna y en lo que más o menos viene siendo el seguimiento del embarazo o el posparto?
Claro que sí, esto es un trabajo exclusivamente de la matrona, que especialmente en estos años las matronas españolas estamos llevando a cabo, porque en Europa y en Canadá lo están llevando desde hace 50 años, pero es un trabajo exclusivamente nuestro.
Y para finalizar, Amparo, para cerrar esta entrevista tan útil, ¿podrías hablarnos de los beneficios y las desventajas de la lactancia materna frente a la lactancia artificial?
Prácticamente está todo dicho. Lo que sí que me gustaría añadir es que hay veces o situaciones en las que una mamá, por la razón H, B, C o como queramos, no puede, y entonces hay que alimentar al bebé. Hay que alimentar al bebé con lactancia artificial, pero no hay que romper el vínculo afectivo.
¿Y de qué manera se podría paliar esa ruptura del vínculo afectivo con la lactancia artificial, Amparo?
Biberón con amor y contacto precoz.
Muchísimas gracias, Amparo. Ha sido una información de vital importancia para muchísimas mujeres españolas, estoy segura de ello. Ha sido un placer tenerte esta noche aquí con nosotros y con nosotras.
Gracias a vosotros por estar aquí para difundir este tipo de cosas.
Esta noche ha estado con nosotros y con nosotras Amparo Montoya, especialista de la salud. Ella es matrona, trabaja en el centro de salud de Nou Moles y previamente ha tenido una larga trayectoria profesional. Muchas gracias y buenas noches.
Estáis sintonizando La Luna Sale a Tiempo. En esta ocasión vamos ya a acceder a otro tema que esperamos que también sea de vuestro interés en el espacio Desde el Arroyo. Vamos a hablar sobre la cultura de Guinea Ecuatorial. Si quiere viajar, lo que tiene que hacer es salir de su jaula de oro de ciudadano de primera y ver cómo vivimos en nuestras alegrías y en nuestras desgracias. Los ciudadanos de otro mundo, que casualmente somos mayoría, y conocer paisajes vírgenes que seguramente nunca pueden soñar. Venga al África más negra, más auténtica, más libre de contaminación y más española. Conozca a los africanos de corazón más abierto y amable. El que así se expresa es un ecuatoguineano, periodista y político que omite su nombre por miedo a las represalias del régimen dictatorial de Obiang Nguema. Nos estamos refiriendo, como he comentado, a Guinea Ecuatorial, un país que fue colonia española hasta 1968 y que tiene algo menos de extensión que Badajoz. Desde que se independizó de España han seguido una serie de dictaduras hasta la actual, que son realmente feroces y que han provocado que haya muchos exiliados ecuatoguineanos en otras partes de Europa, como por ejemplo en España. La cultura ecuatoguineana es diversa y en España ha aportado una serie de factores que aún perviven en esa cultura, en ese entramado social como es la lengua castellana y la religión católica, que complementada con las culturas de las diferentes etnias, Fang, Mubi, Playero, Annobonés, Carisqueño y otras, conforman un legado histórico, cultural y social muy interesante. El clima, el hecho también de su relieve, los recursos naturales configuran un país muy atrayente desde el punto de vista turístico y de viajes. Para hablarnos sobre la cultura de Guinea Ecuatorial tenemos esta tarde con nosotros a Jaime Llama. ¿Qué tal, Jaime?
Muy buenas tardes.
Luz Palons, hola.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Juan Lazuela, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Habitualmente nuestros colaboradores y colaboradoras generalmente se preparan los temas que posteriormente van a comentar aquí. Yo quisiera que nos contestarais al hecho de qué pensabais antes de esas lecturas que seguramente habéis hecho para preparar el coloquio sobre el país que nos ocupa esta tarde, sobre la cultura de Guinea Ecuatorial. ¿Qué concepto teníais? ¿Qué ideas partíais?
La idea que tenía era un poco vaga, era recuerdos de mi infancia, de muy pequeñito, cuando todavía éramos un país con colonias. Y me hablaban, o oía a mi abuelo, que había estado en la guerra de Marruecos, que España era un país que tenía una colonia todavía más lejos, debajo del Sáhara, de un inmenso desierto, y que allí había una colonia donde se hablaba español y había unas personas que tenían la tez oscura, que España los había civilizado y que entonces que allí teníamos un territorio el cual pertenecían a nuestro país. El recuerdo era solo eso, y luego ya posteriormente estudiar en el primer curso de geografía del bachillerato, que me parece que ya Guinea era independiente, pero que todavía había reminiscencias en el temario de nuestras viejas colonias. Entonces veía en el mapa un trocito en el Golfo de África, un trocito insular, un trocito peninsular que había sido español. Pero como chiquillo no tenía ninguna referencia más, ni de qué sentido tenía el colonialismo, ni qué narices habíamos ido nosotros a hacer allí, ni si les habíamos hecho bien, les habíamos jorobado la vida. No me planteaba ninguna cuestión, simplemente eso.
No me correspondió estudiar ese periodo ya, yo creo que ya era independiente, porque creo que fue en el 1968 cuando conseguí la independencia. Aún conservo un libro de geografía de mi padre, en el cual aparecen pues, las provincias españolas de ultramar, y venía lo que comentábamos fuera del micrófono, ¿no? El nombre de Bata, Garrido Muni, Fernando Poe, me sonaba haberlo leído ahí en ese libro de mi padre. En Madrid hay algunos lugares que todavía conservan el recuerdo de esas colonias, estaciones de metro, por ejemplo, como la de Tetuán o la de Bata misma, en honor a una de las provincias, una de las zonas. La noticia de Guinea la tengo a través de personas como nuestro compañero Jaime, y también hace años conocí un colega mío, un músico, un cantante con una voz extraordinaria. En Madrid nos conocimos, él es de Guinea, y después de muchos años me lo reencontré el verano pasado en Bilbao, porque él se casó con una chica de allá, de Bilbao, y está viviendo en Bilbao. Y esta tarde pues vamos a ver si nos vamos enterando un poco más de lo que es Guinea.
Yo quisiera preguntar a Jaime, ¿qué sorprende más de Guinea Ecuatorial al europeo, al español que va a visitar tu país?
Lo más que puede sorprender al europeo que va a Guinea, el guineano se parece mucho al español. La forma de vivir, la convivencia guineana es muy similar al español. Si al margen dejamos la política, que no quisiera yo mencionar, soy muy apolítico, no te faltaría nada cuando llegas en Guinea. Quisiera más o menos hacer ver cómo, muy antes de accedernos a la independencia, cómo el guineano vivía, cómo tenía su cultura, qué nivel de vida se llegaba en aquel entonces, las creencias mismas, digamos la genealogía, las danzas folclóricas, las artesanías, otras tantas cosas que hay, ritos, maneras de festejar las fiestas patronales que hoy en día, después del cristianismo, cómo se lo están llevando al cabo, etcétera, etcétera. Cómo era Guinea anteriormente, antes de que España llegara más o menos a fluir y su ambiente.
Aunque a Jaime no le guste, yo creo que para entender la Guinea de hoy y la de mañana, que creo que es la que nos debe interesar a casi todos, hay que hablar de su problema político. Y mucho, porque ahí está la raíz de su problema. Todos sabemos que accedió a la independencia luego del colonialismo español, que como he dicho, no sé si les hizo mucho bien, creo que ninguno, que como legado y como infraestructuras y adecuarles para vivir en el mundo del siglo XX, no les ayudamos en nada. Creo que más bien nos llevamos un poco las riquezas y poco más. Pero habría que entenderlo cuando el 12 de octubre de 1968 obtienen la independencia. Nos ha contado una leyenda que luego me gustaría que la contara, la del árbol de la ceiba, de un tratado, no sé si era una leyenda o será algo cierto, cómo estaba escrito el tratado por el cual tenían que conseguir la independencia. Cuando el 12 de octubre de 1968 consiguen su independencia y se hace con el poder Macías. Personaje siniestro para su historia, gobierna durante 11 años y cuando se va a España hay un 10% de analfabetos de la población con respecto al español, a la lengua dominante. Cuando Macías deja el poder hay un 70% de analfabetos. Es un señor que masacra a su pueblo, lo destroza psicológicamente, apesta de todo lo que sean las costumbres que han dejado los españoles. Ya he dicho que no les decimos nada bueno, pero por lo menos la infraestructura de educación, mantenerla para que siguieran aprendiendo lo básico. Pues este señor destroza este país y lo único que les deja aprender es el costumbrismo, las leyendas, pero de una manera oral de su pueblo. No mejora la cosa. En el 79 le pega un golpe de estado a su sobrino y llega Obiang. Luego les comentaré quién es Obiang. Pero me gustaría decir a Jaime que nos comentara la leyenda de la cadena y del árbol de la ceiba.
Me gustaría antes saludaros antes sobre la ceiba. La ceiba es el simbolismo del Tratado de Guinea muy entera la independencia, porque en aquel entonces nuestros padres o nuestros abuelos no eran tan desarrollados ni sabían escribir ni leer. Es un árbol, pero entonces, en aquel entonces, entre los españoles o, digamos, los colonialistas, hicieron un tratado poniendo un cadena con grandes eslabones alrededor del árbol. Cuando llegara a apretar esa cadena con sus eslabones dentro en el cuerpo del árbol, se tiene que saber que ha llegado el momento de hablarse de la libertad de Guinea, de dejar a sus hijos libres. Entonces esto llegó a causar muchos problemas cuando ya nuestros abuelos se llegaron a darse cuenta que la cosa ya estaba llegando, porque se le llamaba Uganda, un player, Kombe, un roe, que vivía por parte de Okomba, Bata, litoral. Entonces comunicó a los fans del continente arriba: ya ha llegado el momento, hermanos, tenemos que ya propulsar todo esto. Entonces, cuando lo supieron los españoles, los colonos que en aquel entonces que estaban en Guinea, no quisieron hacer saberlo el general Franco. Hacían más o menos apagar esa situación. Empezaba a detener a la gente, los aceres y parte de los civiles que llegaron ahí, empezaron a detener a la gente. Por eso, Hendrik Mbo se escapó para Camerún. Otro tanto se iban escapando. Y hicieron una política, empezaba a nombrar gentes que ya tenían un poco de conocimiento como emancipados, que tenían derecho a comer el huevo y otras tantas cosas. Y estos eran más que los dominantes en aquel entonces, que hacían disipar o apagar para no hablar nada de la ceiba. La ceiba es el simbolismo del Tratado de Guinea antes de la independencia, que daba a conocer que ya llegaba el momento de pedir la libertad.
Estamos hablando de los años convulsos del 62 al 68, cuando los guineanos solicitaban su derecho a autodeterminación, lo cual significaba su derecho a la independencia.
El 68 es el año culminante de la libertad. Desde los años 59 ya empezaba ya murmullos de hablar de la petición de la libertad de Guinea.
A muchos españoles nos ha llamado siempre la atención, cuando hemos tenido conciencia, un pueblo tan cercano como el guineano, yo creo que lo sentimos un poco nuestro. Jaime ha dicho que es muy parecido. Claro, yo creo que somos lo mismo. Baje tú negro y yo blanco, pero en el fondo casi seremos lo mismo. Somos hijos de casi una misma cultura.
La misma cultura.
Tú con una cultura de tradición antigua, tipo bantú, yo de tipo cristiano humanista. Pero en el fondo iguales. Guinea no tiene una infraestructura turística para poder ir a Guinea. Guinea no es un reclamo turístico de las agencias. Con el gran boom turístico y con los grandes grupos hoteleros que hay en España, no hablemos de Alcón, Uso y tal, no se han fijado en Guinea. No sé por qué, porque se dan condiciones. Se dan condiciones de los que buscan los grupos hoteleros. Tienen un país atado por el cuello, por el señor Obiang, y tienen una selva virgen, y tienen unas playas en el Golfo, en Santa Isabel y en el Golfo de África, tienen unas playas impresionantes.
Como hermano que somos, y casi eres un guineano más que yo, porque España, como la patria madre, tiene todo lo nuestro. El libro de oro lo tenés, cómo es el guineano, lo que estás diciendo es que totalmente lo vives. Nos separa los océanos, pero Guinea es español, porque si Europa quisiera más o menos arreglar la situación de África, no voy a hablar solo de Guinea, se puede, es tan fácil de hacerlo. Porque si en África, hasta ahora la manera de no llevar bien las cosas, debe haber fórmulas para convencer esa situación. Porque Guinea Ecuatorial, como un país tan rico de todo, que no nos hace falta nada, cuando Europa quiere, o España como patria madre, yo no digo sacar bien la forma de asistir, de llevar las cosas para saber cómo vive Guinea. Mira, desde aquí sabe que Guinea no vive, no
tiene tortura. Tú no lo debes decirlo, pero yo sí. Lo primero que habría que hacer es sacar a Obiang Nguema.
Lo saben, deben asistir a sus hijos, decir que esto no puede ser, esto no es así, esto hay que hacerlo así. Esa asistencia es lo que más o menos puede mejorar la vida de Guinea y de otros países de África. Por lo consiguiente, es lo más que necesita África, es lo más que necesita. Probablemente os he dicho que no me gusta hablar de la política.
Independientemente de la política, el tema central es la cultura de Guinea Ecuatorial.
Sí.
¿Qué diferencias puede haber entre los diferentes grupos étnicos?
Guinea Ecuatorial es un país que más o menos, como quería hablar de las creencias antes del cristianismo en Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial ha sido un país que más o menos ha creído en Dios. Nuestros padres, nuestros abuelos creen en Dios, un Dios que llamaban Mobomonsonko. Muchos acogieron el cristianismo, ellos mismos creían en Dios, un verdadero Dios. Ese Dios abría una zanja así en cruz. Ese Dios nunca se decía yo, sino nosotros. Era prohibido decir yo. Ese Dios permitía siempre el servicio, apoyar. Era un buen Dios. Entonces, cuando llegó el cristianismo, me hizo otra cosa que decir que esto es lo más probable. Lo más que llegó a dañar al pueblo de Guinea Ecuatorial es que el cristianismo, al entrar en Guinea Ecuatorial, entró con un manto del poder del gobierno, con una cruz en el frente. Detrás había otra cosa. Pues realmente cuando explotaron a nuestro padre, todo cuanto, ¿cómo se dice?, las religias que eran fundamentales, tradicionales de nuestro país, trayéndolo en Europa, eran como la pintura, quítate que me pongo yo. Pero realmente nosotros, si somos postergados hoy en día, no se tienen que tocar nada de eso, porque no era nada dañino. Esto no dañaba a nadie. Esto era totalmente abrazado con Dios, porque lo que pedían a Dios es lo que ellos hacían. Primero, eran tan nobles, comían en conjunto, no mataban a sus hermanos, ya fabricaban armamento y otras cosas, pero en cambio le dijeron que esto era malo. Ahora hoy en día el dinero vive postergado, aunque es más creído en Dios, porque ahora la creencia en Dios en Guinea Ecuatorial, especialmente los católicos, son la mayoría, aunque hay sectas ahora, porque ya hay muchas religiones después de que habían abrido las puertas a todas las creencias en Guinea, como digamos hay Nueva Católica, Fey Bagay, otros tantos, y que ya los hay, y hay muchas creencias en Guinea Ecuatorial, pero máximo están los católicos, porque ellos llegaron a explotar a Guinea sacándoles las reliquias dejadas por sus padres, que les mantenía, que no eran mala cosa, no era dañino, lo sacaron y ellos quedaron postergados. Y Guinea ahora, ningún guineano, a madre que se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace poco que el guineano acaba de saber lo que se llama matar. Cuando entra la política es cuando el guineano empieza a saber el odio y el engaño, el fraude.
Jaime, nos quedan pocos minutos, por favor. Me gustaría que hicierais referencia, no tú, sino todos nuestros colaboradores, no solamente a la religión, sino también a los mayores y a las diferencias étnicas que puedan existir.
La creencia predominante, con cerca de un 80% en la población, es el catolicismo.
Es el catolicismo.
Hay que tener en cuenta que toda la población indígena de los territorios de Guinea Ecuatorial forman territorio peninsular, Río Muni, y territorio insular, la isla de Fernando Po. Hay que reconocer que toda la población indígena es del brazo étnico de los bantús. Como raza bantú son animistas. Es decir, hay que considerar que anteriormente de que llegara la civilización serían animistas, con sus brujos, sus creencias, su dios, su madre tierra, y ellos se arreglaban en su territorio. Pero dentro de la etnia de los bantús existen distintos grupos étnicos. Aunque los europeos cortamos a Cartabón, África, y separamos a familias, hicimos la raya y no puede ser, en realidad en Guinea, en el territorio continental, en Río Muni, la etnia predominante dentro del brazo étnico de los bantús son los Fan. Sí. Y de hecho el grupo dominante que ha gobernado de siempre Guinea son los Fan. Teodoro Obiang es Fan, Macías era Fan. Y lo son, aunque gobiernen en Malabo, que es la capital, que está en la isla. Y ese territorio es territorio de los Bubis. Territorio de los Bubis, que son también de la etnia de los Fan, de la etnia de los Bantú, pero que acosados, hay que decir la verdad, acosados por los Fan, se refugiaron en la isla. Eso viene de muy lejos. Las leyendas de los pueblos indígenas lo cuentan. Y hay otras, como tú bien has dicho, corisqueños. Pero en su inmensa mayoría, después de la colonización, todos llegan a ser católicos. Los pasan al catolicismo y adecuan sus creencias animistas con el catolicismo.
Vamos a finalizar este coloquio aportando alguna opinión que pueda resumir ese título que hemos puesto. ¿Cómo es la cultura de Guinea Ecuatorial? Jaime.
Guinea Ecuatorial, nuestra cultura, es una cultura, digamos, aparte de forma de ser de nuestros padres, tenemos una costumbre ya tradicional española. Porque últimamente, después de hacer a la independencia guineana, el guineano se ha creado, todo lo hacemos a nivel de España. Todas las costumbres, las culturas mismas, que eran como que había dicho antes de la genealogía, todo esto se ha cambiado. Nuestros padres casaban muchas mujeres hoy en día, esto ya no lo hay tanto. Casamos ya uno, porque justamente ha sido la cultura española, que más o menos que nos han enseñado a través del catolicismo, y así el guineano siempre se ha creado ahí. O sea que el guineano ahora es tan español.
Juan.
¿Qué es cultura? Crear, el arte de crear. A los guineanos les han venido muy mal dadas desde hace mucho tiempo y tienen verdaderos problemas para crear, para hacer cultura. No tienen universidad, los pocos puntos de expresión es algo de literatura, a partir de los años 50, un poco de poesía y poco más de expresión cultural. Lo poco que pueden hacer y crear desde el Centro Español Hispano-Guineano, desde los institutos franceses de cultura y desde un centro de la universidad a distancia que existe en Bata. Les hemos dejado poco espacio para crear. Un hombre lo primero que piensa es en su supervivencia y luego, cuando tiene eso cubierto, crea.
Luz. Bueno, a mí lo que me sorprende es el sentimiento de españolidad que tenéis. A mí ya me sorprendió en ese amigo que he citado hace años, que cuando le pregunté dónde era, dijo, yo soy español, y ya era independiente de Guinea. Tú también vuelves a reafirmar sentimiento español. A mí me choca. Yo soy del Mediterráneo, me siento cercano a los países del Mediterráneo, aquello me pilla como muy lejos. después de dos siglos o más de relación con España, pues del sentimiento y la cultura española que ha arraigado de tal manera al punto de que no veis diferencia, que os sentís unidos a España. No lo entiendo muy bien ese sentimiento, es lo que me sorprende.
Gracias, Luz Palons. Jaime llama, Juan Lazuela. Gracias por vuestra intervención y un saludo.
Como es habitual, vamos a finalizar La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En la edición de hoy, nuestro poeta Paco Gil tiene un invitado especial que se llama Enrique Viñoly, que nos va a recitar uno de sus poemas, titulado Todo es pan en la boca. Escuchemos.
La edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña Enrique Viñoly, poeta uruguayo nacionalizado español. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches, Paco.
En primer lugar, agradecer tu presencia aquí y preguntarte, ¿qué es para ti la poesía?
Para mí la poesía es el punto de arranque de la imaginación, del escrito. Hay dos tipos de poesía, la de carácter social y está la poesía intimista. Yo soy de los que creo que la poesía social, en esta situación que se está viviendo actualmente aquí en España, es la que tiene el carácter más cercano con el lector, porque está muy relacionada, si no directamente a través de la descripción escrita de lo que está pasando, sí a través de dar ese apoyo imaginativo para que la gente sepa en qué situación económica y social se vive.
Entonces, ¿qué tipo de poesía desarrollas tú?
Mi poesía, fundamentalmente, así sea poesía del amor, trato de darle un carácter social. No me gusta la poesía intimista porque muchas veces se pierde en valores personales que poco aportan al lector. Me gusta más una poesía que trascienda más allá de lo personal. Igualmente hay poesía intimista que también trasciende lo personal. Muchos escritores, voy a nombrar uno de la generación del 50 como Ángel González, por ejemplo, para mí es un admirado poeta, puede ser mi profesor en el aspecto del lenguaje poético, aunque adolezco de esa imaginación dialéctica que tiene él, de jugar mucho con la ironía, yo no la tengo. Reconozco que hay gente con una capacidad tremenda en el aspecto ese y que aporta mucho.
Hablando de poesía social, nos traes hoy el poema Todo es pan en la boca, ¿Puedes hablarnos del contenido del poema?
Sí, este poema lo que trata un poco es la naturaleza de la alimentación, de la vida. El pan proviene de la tierra, proviene del sembrado, proviene del agricultor. Es lo más elemental a la necesidad de la alimentación del ser humano. Entonces me propuse un poco escribir este poema viendo la situación de desigualdad tan brutal que hay aquí, que hay gente que de repente no tiene para comer. Se me ocurrió, por ejemplo, utilizar este poema para diferenciar lo que es la necesidad del hombre y la expropiación de esa necesidad por grupos que, aunque no los nombro, sí que queda claro de que hay gente que se apropia de ese derecho tan elemental de la humanidad.
Enrique, nos gustaría que nos recitaras el poema Todo es pan en la boca.
Muy bien, Paco. Es un poema muy corto, tiene 9 líneas. Todo es pan en la boca. Toda espiga de trigo, la raíz que provoca de crecer, que ahora mismo sea mano privada, que en hambre consumismo. Sobran siglos de historia, la tierra lo ha cumplido. Cuánto duele ser madre en producto del hijo, para que nazcan pobres de restos mal nacidos.
Muchas gracias, Enrique Vignoli, por haber colaborado con nosotros en el espacio Despedida en Verso. Muy amable.
Muchas gracias, Paco, vosotros, y felicitarlo por todo el trabajo que estáis haciendo, que me parece un trabajo muy positivo para los poetas que no estamos conocidos y que no tenemos publicaciones en libro, nos conozcan un poco cuál es nuestra forma de ver las cosas en este sentido.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Te deseo para el año 2015 un periodo de reflexión, de democracia, de compromiso social y de comunicación con las personas queridas y más cercanas. Salud, se despide hasta la próxima semana Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Sale a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cersala y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.